Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta.
Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos. Y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Tramas.
Continuamos en Tramas. Hoy, el peronismo, un modelo de país para armar, con Eugenio Gastiazoro.
En Tramas, cuando miramos el pasado para tratar de reconstruirlo y entender qué está ocurriendo en la actualidad y qué puede ocurrir con la Argentina en el futuro, incorporamos diferentes miradas que tienen que ver con los puntos de vista de los entrevistados. Desde su lugar, desde su punto de vista marxista, ¿qué caracterización hace de aquel peronismo de los años 40 y mediados de la década de 1950?
Respecto de las características del peronismo, digamos, ha habido muchas discusiones. Es decir, porque el peronismo como tal, como movimiento que surge, digamos, en los años de la guerra, por un lado toma en cuenta, digamos, el crecimiento que existe de la clase obrera en ese periodo, que en las industrias que se van desarrollando a partir de la crisis, como decía, de la guerra, que hacen que el movimiento obrero se expanda grandemente, sobre todo en las industrias manufactureras. A la vez, por otro lado, digamos, los factores de poder externo, digamos, tanto el peso de los terratenientes en ese sentido, digamos, se disminuye, y a la vez, como la relación con el exterior se ve afectada por la crisis y la guerra, es decir, entonces se agudiza la disputa entre los distintos imperialismos, como el caso del imperialismo inglés, que impone el Pacto de Roca Runciman en la década del 30.
El Pacto de Roca Runciman fue un convenio firmado por el vicepresidente Julio Argentino Roca Hijo y el presidente del British Board of Trade, Sir Walter Runciman, el encargado de negocios británico. Como producto de la crisis financiera mundial de 1930, Gran Bretaña, el principal socio económico de la Argentina durante la década del 30, tomó medidas tendientes a proteger el mercado de carnes en la Commonwealth. Es decir, el Reino Unido solo compraría carnes a sus colonias, las cuales eran Canadá, Australia y Sudáfrica, entre otras. Para evitar que la política comercial inglesa afectara la balanza comercial argentina, el gobierno del presidente Agustín Pedro Justo suscribió este pacto. El Senado luego lo ratificó mediante la ley 11.693. El 7 de febrero de 1933, la misión encabezada por el presidente Justo llegó a Londres. Fue recibida por Eduardo de Windsor, príncipe de Gales y futuro rey. Finalmente, el 1 de mayo de 1933, el doctor Roca y Sir Walter Runciman, por la parte inglesa, firmaron el pacto.
Pero a la vez está en fuerte disputa con el imperialismo norteamericano, que está llegando, digamos, desde el norte, y con el imperialismo alemán, que también tiene bases importantes, como el caso de la Chada en electricidad, otros los bancos, en la metalurgia, la química, o el caso de los franceses también, que tienen importancia en la inversión en la metalurgia en Puerto Rosario, que en cierta manera se agudizan en esa época todas las contradicciones con la propia guerra. Por lo tanto, esto hace de que los sectores, digamos, de empresarios menores que se han desarrollado en ese periodo, que aunque en peso, digamos, económico, por ahí, digamos, hay quienes lo subestiman en números, son considerables. La ampliación en cantidad de empresas es considerable en ese periodo. Por lo tanto, es una base social bastante amplia que en esa circunstancia de la guerra, en esas contradicciones, es canalizada por un sector de las Fuerzas Armadas que a la vez toma un programa de reformas sociales. Es decir, como expresión, el peronismo expresa un programa, digamos, de reformas sociales, de mejoramiento de la clase obrera y de protección de la industria nacional, que eso expresa esa burguesía nacional que se ha desarrollado en ese periodo, aunque, digamos, en peso económico no era tan importante como las grandes empresas, pero que estaban debilitados en relación a los ingleses, bueno, los ferrocarriles, etcétera, que al final tienen que terminar vendiéndolos, digamos.
El excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón, proclamará solemnemente los derechos del trabajador argentino.
El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Y ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Derecho a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano. Derecho a la capacitación, el mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional. Derecho a condiciones dignas de trabajo. La importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los factores concurrentes de la producción consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad. Derecho a la preservación de la salud, el cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad para que el régimen del trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad. Derecho al bienestar, una expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuada. Derecho a la seguridad social, el derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo. Derecho a la protección de su familia. La protección de la familia responde a un natural designio del individuo. Derecho al mejoramiento económico. La capacidad productora y el empeño de superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico. Derecho a la defensa de los intereses profesionales. El derecho de agremiarse libremente, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo. Por primera vez en el mundo se concretan los derechos del trabajador.
Y que entonces al apoderarse del aparato del Estado puede crear un mecanismo, digamos, que sin llegar a afectar a fondo a los terratenientes y a la dominación imperialista, le recortan en gran medida los privilegios y canalizan, digamos, esos recursos, esa burguesía, hacia las inversiones industriales, hacia la expansión que se da en ese periodo, y a la vez hacia una redistribución de ingresos también a favor de los asalariados, que es la otra base, la otra, digamos, el otro pilar que tiene el peronismo. Los dos pilares fundamentales serían esa clase obrera industrial, en la que busca apoyarse concediéndole ventajas económicas concretas, y esa burguesía que quiere desarrollarse o quiere requiere protección cuando termina la guerra y requiere créditos, insumos, etcétera, baratos, a través de... Entonces, por lo tanto, es decir, se daría una alianza, digamos, de sectores distintos de clase en la cual esa burguesía nacional es la que puede realizar el programa, con las limitaciones que tiene este programa en cuanto no va a fondo con los terratenientes en el problema del campo, y no va a fondo tampoco en el apropiarse, digamos, de sectores claves de la industria en relación a la empresa extranjera, digamos, al imperialismo. Por lo tanto, es decir, se llega un momento en el cual su programa, es decir, tiene que volverse contra su propio aliado. Volverse contra su propio aliado, de ahí que plantee políticas, digamos, que después van a ser mucho más profundas en contra de la clase obrera, como ya en su momento fue el Congreso de la Productividad.
Evita se instala en el Ministerio de Trabajo. Desde allí planifica y dirige para todo el país las tareas de atención de todo tipo de problemas que requerían soluciones urgentes. Nace así el más colosal himno a la solidaridad que se conozca. La Fundación Eva Perón. Dos veces a la semana, por lo menos, dedico la tarde a esa misión de intermediaria entre los humildes y Perón. Hay de todo en esas tardes de ayuda social. Estas son las audiencias secretas, porque la mayoría de la gente me expone sus problemas en voz alta, pero casi siempre, en cada audiencia, hay un poco de secreto. Entonces me dicen las cosas en voz baja, al oído, y muchas veces llorando. Cada tarde desfilan ante mí centenares de almas destrozadas por el egoísmo de los hombres. Desde su creación en 1946 hasta 1954, la Fundación repartió durante las Navidades y Días de Reyes aproximadamente 36 millones de juguetes que hicieron la felicidad de los niños argentinos y de países hermanos y otras latitudes. La Fundación se ocupó de que en ningún hogar argentino faltara para las festividades de Navidad y Año Nuevo la humilde sidra y el pan dulce. El mismo pan dulce y sidra que alegraban la mesa de Perón y Evita.
Fragmento del documental Sinfonía del Sentimiento, dirigido por Leonardo Fabio.
Es el que hace que esa burguesía industrial, una vez que ha logrado cierto desarrollo, en muchos casos, al mantenerse la estructura latifundista, invierta también en tierras, compre tierras, se convierta en parte en terrateniente, adquiera, es decir, concilie y a la vez que vea su posibilidad de salvación en muchos sectores en asociarse con empresas extranjeras, en recurrir a las patentes, etcétera, que van a ser su atadura futura, es decir, que van a atar a esa burguesía y que también van a atar al país, digamos, a una nueva dependencia.
16 de junio de 1955. Eran las 12:30. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. 180 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Eran las 16. Con furia demencial, los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia. Los 30 aviones criminales huyeron al Uruguay. Eran las 16 horas. Había que matar al general. Esa era la
había que matar al había que matar. Yo quiero al que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos.
Tras el fracaso del golpe, se suicidó el jefe de la rebelión, quien se había refugiado en el Ministerio de Marina. Sus cómplices fueron sometidos a la justicia y la Marina desmantelada de su poder de fuego.
Fragmento del documental Sinfonía del Sentimiento, dirigido por Leonardo Fabio.
Trama, mail. Tramas tiene su mail. Tramasradio@gmail.com. Mail. Tramas. Tramas tiene su mail. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Tramasradio@gmail.com. Tramas.
Gastiazoro, ¿por qué se produce el golpe militar de septiembre de 1955?
El problema, digamos, es que terminada la guerra, digamos, durante el periodo de la guerra, este proyecto peronista puede permitirse funcionar en el mundo en el sentido, digamos, que sea un proyecto, digamos, que se base fundamentalmente en la alianza de la burguesía nacional con la clase obrera, que, digamos, la burguesía nacional pueda hegemonizar esta situación. Porque el mundo, bueno, estuvo la guerra, pero el mundo terminó recomponiéndose de la guerra. Los imperialismos comenzaron a readquirir fuerza, por lo tanto, es decir, tanto los norteamericanos como los europeos comenzaron a exigir o a tratar de penetrar nuevamente a la Argentina en las nuevas condiciones. El peronismo constituía, en muchos aspectos, constituía una traba. Para los sectores terratenientes, bueno, estaba el problema de que mantenía congelados los arrendamientos, de que la posibilidad de disponer libremente de la tierra les era impedida, aunque no fuera apropiada su propiedad, pero de todas maneras estaban limitados en el uso, en cuanto, digamos, los arrendamientos estaban congelados y la renta estaba disminuida por esta circunstancia, es decir, por congelamiento de arrendamiento y a la vez la compra, digamos, de los productos por parte del Estado, ¿no?
La Argentina conoce tres sistemas de comercialización agropecuaria.
Antonio Cafiero.
El liberal, el tradicional, el que se aplica inclusive ahora, en que el Estado no interviene o interviene muy levemente. Después conocimos la etapa del estatismo. Cuando creamos el IAPI, que fue una creación frente a un momento que tenía algunas características parecidas ahora, porque en la posguerra también se produjo una fuerte suba del precio de los alimentos. Entonces, eso lo obligó al gobierno.
Usted manejó el IAPI en la época, claro, pero fue el primer presidente del IAPI.
No el primero, pero fui presidente en los años más, diría yo, más críticos del funcionamiento de la economía agraria. Fíjese una cosa. Conoció entonces, le dije tres, el clásico, que es el actual, conocí el del estatismo, que era el IAPI, y conocí también creé la cooperativización del comercio agrícola.
A través del IAPI, esto implicaba un problema, digamos, para la oligarquía. Por lo tanto, la oligarquía, si bien hubo sectores de la oligarquía que le regalaron caballos y pintitas a Perón, pero también mientras pudieron, conspiraron en contra y se rearmaron, se refortalecieron. Y encontraron entonces en el imperialismo norteamericano, que era el que había salido ganando más la guerra, y los sectores europeos recompuestos, es decir, los sectores tanto ingleses como alemanes, etcétera, que se habían reconstituido, encontraron la posibilidad de volver a plantearse la recuperación de todas las palancas del poder, es decir, de que poder disponer libremente de la tierra, poder utilizar, digamos, la Argentina como un mercado para sus productos. Esto implica entonces de que el gobierno peronista empieza a ser acosado, empieza a perder posiciones, como concilia con los sectores terratenientes, concilia con los imperialismos, trata de encontrar, de llegar a entendimiento, se decía, a partir de una ley de erradicaciones de capitales, pero donde intenta, digamos, de cierta manera el peronismo intenta mantener la hegemonía de esa burguesía nacional que lideraba la clase obrera, por lo tanto implicaba limitaciones en cuanto a las concesiones, que a la vez mantener, digamos, bajo control, digamos, al a los terratenientes y mantener, recurrir a la inversión extranjera, pero bajo sus propias leyes. Pero esto en general no era aceptado, es decir, la ley de erradicaciones no logró, salvo algunos casos concretos o erradicaciones muy específicas, como fueron la fábrica de tractores que se empezaron a instalar, o el caso de la ICA, digamos ya en el 55, que de Kaiser, ¿no?, que viene a instalarse a partir de un convenio que las empresas estas exigían que era muy ventajoso, como el caso de la California de Petróleo, que exigía condiciones muy gravosas para... Pero, digamos, el problema de fondo para ellos era el gobierno ese, que a pesar de que individualmente algunas empresas les diera concesiones, de fondo el problema de que la disposición del poder la seguía teniendo ese gobierno. Y por lo tanto, si seguía estando la burguesía nacional hegemonizando en el gobierno, con la alianza de la clase obrera, que por más que disminuyera la participación, era la base, digamos, de movilización que tenía para enfrentarse a los terratenientes y al imperialismo. Por lo tanto, era una situación en cual la oligarquía y los imperialismos no podían aceptar. Por lo tanto, hay todo un frente y un acuerdo que es muy conflictivo, ¿no? Porque después se va a expresar en la disputa entre los sectores Lonardi, Aramburu, etcétera, que se van a enfrentar entre ellos, pero que hay un momento, digamos, en el cual se ponen de acuerdo para poder derrotarlo, pero ni así se produce el golpe de Estado.
Hoy en Tramas, el peronismo, un modelo de país para armar, con Eugenio Gastiazoro. Tramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorten. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.